Radio Nacional de España. Melilla. Yolanda Jurío.
¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos hasta ahora con la información local y lo hacemos con Roberto Juez en el control de sonido. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la exconsejera de Hacienda y miembro de Coalición por Melilla, Dunia Almansuri, y la mantiene en prisión sin fianza casi dos meses después de su detención en el marco de la operación Santiago Rusadir, por el riesgo, dicen que ven, de destrucción de prueba. Parece que el destino será bastante similar para las otras cuatro personas que se encuentran en prisión provisional, el líder de CPM, Mustafa Berchan, y los exconsejeros de la anterior legislatura, todos ellos miembros de la formación política y que forman parte del casi medio centenar de personas detenidas en el marco de esta operación. Es lunes 29 de abril. España entera mira al Palacio de la Moncloa ante esa comparecencia de Pedro Sánchez en la que anunciará su decisión de quedarse o no al frente del Ejecutivo. Han sido cinco días de reflexión para el presidente, que pidió tiempo a través de una carta. Desde entonces, los socialistas de todo el país le han mostrado su apoyo. Aquí en Melilla, medio centenar de personas se han dado cita este fin de semana en la sede del partido para apoyar al presidente. Vamos a conocer qué tiempo nos espera para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Este lunes el cielo está nuboso y no se descartan algunas precipitaciones débiles, pero irá quedando poco nuboso durante el día. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios y los termómetros marcarán una máxima de 20 grados en Melilla, y el viento es de poniente moderado con una fuerza 3-4 que dejará marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Se lo avanzábamos en portada, la audiencia rechaza liberar a los detenidos por el caso de Coalición por Melilla que se encuentran en prisión provisional en el marco de la operación Santiago Rusadir. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la exconsejera de Hacienda, Dunia Almansuri, y la mantiene en prisión sin fianza casi dos meses después de su detención porque, aunque no ve riesgo de fuga, dice, por su ascendencia marroquí, como sostuvo el juzgado de primera instancia, sí mantiene el riesgo de destrucción de pruebas. Esto se debe a que cuando Almansuri entró en prisión, se registró su domicilio y el del resto de los investigados, con intervención de soportes informáticos. El Ministerio Fiscal considera que esto puede arrojar nuevas evidencias y abrir nuevas vías de investigación que podrían ser frustradas si los detenidos están en libertad. Por ello, también se mantiene el secreto de sumario. La misma suerte está previsto que corran el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que se encuentra en una cárcel de Santander, Mohamed Ahmed, que está en una prisión de Granada, y Rachid Busian y Hassan Mohatar, que se encuentran encarcelados en el centro penitenciario de Melilla. Todos ellos fueron detenidos los días 5 y 6 de marzo por diversos delitos como organización criminal, malversación, tráfico de influencias y otras irregularidades en la concesión de unos 300 contratos menores por valor de más de 6 millones de euros. La operación Santiago Rusadir deja por el momento a estos cinco encarcelados que forman parte del casi medio centenar de personas detenidas. Muy pendientes de la decisión de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno anunciará hoy su decisión de seguir al frente o no del Gobierno. Aunque aún no sabemos la hora, recordamos que la semana pasada se desató un huracán mediático y político después de que un juez abriese diligencias previas contra Begoña Gómez, su esposa, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de Sánchez. En una carta a Sánchez, el presidente pedía tiempo para la reflexión. Los socialistas de toda España han mostrado su apoyo al presidente, también en Melilla, donde medio centenar de personas se dieron cita en la sede del partido para mostrar su apoyo al presidente, en la que estuvieron la secretaria de organización, Sabrina Mo, y los diputados locales Rafael Robles, Elena Ferrer de Treviño y Francisca Maeso. RTVE ofrece desde este lunes 29 de abril una programación especial sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una amplia cobertura con todo el análisis y las reacciones, dando especial atención a los telediarios de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Son las 7:49 minutos de la mañana. El melillense Carlos Esquembri tendrá una calle en nuestra ciudad. La comisión aprobó este martes por unanimidad, a petición del Grupo Socialista, el cambio de denominación de la calle Falangista Pedro Avellaneda por la calle Carlos Esquembri, trabajador del Servicio de Vigilancia Aduanera que falleció en acto de servicio el 18 de marzo de 2023 en una operación antidroga. Elena Fra de Treviño, diputada local, destaca el compromiso de Carlos con Melilla.
Ha estado luchando contra el contrabando y contra el narcotráfico, actividad que le costó la vida el pasado 18 de marzo de 2023 en un aciago accidente marítimo en el curso de una misión antidroga en el Océano Atlántico. Carlos Esquembri ha sido siempre un gran enamorado de la ciudad de Melilla y en su faceta de escritor, estudioso y divulgador de la historia de Melilla, el protectorado y las repúblicas, creó hace más de una década el blog Al Sur de Alborán, donde volcaba sus inquietudes y nutrió con numerosísimos artículos este blog, que profundizan y dan claridad a muchísimos aspectos pocos conocidos de nuestra ciudad.
Por tanto, desde el Partido Socialista consideran a Carlos Esquembri digno merecedor de que una calle de Melilla lleve su nombre. Más asuntos. Somos Melilla denuncia el abandono y maltrato por parte del Gobierno a los vecinos de Ataque Seco y critica la falta de mobiliario urbano, las carencias en materia de accesibilidad, alcantarillado, suministro de agua y zonas de ocio. Tras la visita a este barrio, la formación ha comprobado el mal estado en el que se encuentra. Admin Azmane, diputado de la formación.
Estamos viendo problemas de alcantarillado que están casi todas bloqueadas. No hay parque infantil ni zona de ocio. Estamos hablando de problemas de accesibilidad para no solo personas mayores, sino personas con movilidad reducida o personas con discapacidad. Ni tan siquiera hay contenedores de basura cercanos. Es decir, una persona que tenga que tirar una basura se tiene que mover hasta la otra punta del barrio para poder depositar los residuos.
Además, se eleva la queja de algunos vecinos que denuncian que los cortes del suministro de agua son constantes y habituales. Y es que a diario el agua deja de llegar a las casas a partir de las 11 de la noche. Además, se quejan de la falta de zonas para los más pequeños y recuerdan que el lugar más cercano, el Parque Lobera, lleva cerrado desde octubre de 2019.
Este abandono no es de hace 3 años ni 4 años, estamos hablando de más de una década y nos lo han dicho los vecinos puerta a puerta que hemos visitado el barrio. El Parque Lobera, pues, es un monumento a la desidia y al abandono por parte de la administración pública.
La formación va a exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma, a través de iniciativas en la Asamblea, que den la cara por un barrio, dicen, al que hay que ir siempre, no solo para pedir el voto cuando hay campaña electoral. Un dato, solo un 7% del alumnado alcanza un nivel de competencia suficiente para discernir entre un hecho y una opinión. Así lo revelan los últimos resultados del informe PISA realizados en los países miembros de la OCDE como España. Es un dato que hemos conocido en el acto central por la Campaña Mundial de la Educación, celebrado el pasado sábado, donde participaron más de 10 organizaciones en diversas actividades. Este 2024 el objetivo es hacer de la educación transformadora una herramienta clave para detectar las causas y paliar las consecuencias de los discursos de odio en el ámbito educativo. José Luis López Belmonte, representante de Satestes.
Pensamos que el odio, el criticar al diferente, el criticar a la que no es como lo normal, genera conflictos en el aula, fuera del aula, en la sociedad y en todos los ámbitos. Y vemos la importancia de que eso no pueda ocurrir. Según estudios de la OCDE, según los datos PISA, solo un 7% del alumnado es capaz de distinguir lo que es un dato de una opinión. Y eso es muy perjudicial. Tenemos que esforzarnos toda la sociedad para que eso no ocurra. O sea, el dato es el dato y la opinión, cada uno es muy libre de tenerla, pero siempre respetando los procesos democráticos.
Por otro lado, Lucía Herrera, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en Melilla, defiende que en una ciudad como la nuestra hay que hacer explícita la apuesta por un enfoque educativo basado en la valorización de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Ese compromiso por transformarse para convivir. Melilla es una ciudad multicultural donde son muchas las culturas, las confesiones religiosas y si por algo se ha caracterizado siempre, y estoy convencida de que así seguirá siendo, es por la convivencia de forma pacífica, donde realmente no es que vivan distintas comunidades en un mismo entorno, sino que existe esa interrelación entre personas de distintas de confesiones religiosas, distintas orígenes culturales, donde el entender al otro y a uno mismo es algo fundamental, y eso lo vemos en los niños desde pequeñitos, ¿no?
Esta acción está impulsada por Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación y el sindicato SATSE. Han participado la Universidad de Granada con más de 100 alumnos y asociaciones como Aspanies, Autismo Melilla, Federación de AMPAs de Melilla, Gelaya, Melilla Coge, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz y Oxígeno Laboratorio. Este fin de semana, la fiscal jefe de Melilla, Laura Santapau, ha participado en las primeras jornadas de sensibilización y formación de violencia de género en los medios de comunicación organizada por la Asociación Melillense de Comunicadores y Comunicadoras. La fiscal reconoce que es la primera vez que hace un encuentro con periodistas y pone en valor la trascendencia que tiene de cómo se informa en los medios de comunicación sobre este asunto.
Yo quería felicitar a la asociación tanto por su creación como también por la idea de que lo primero que han hecho de formación sea respecto a la violencia de género. Creo que es imprescindible que todos los profesionales que tocan la violencia de género, ya sea desde el punto de vista jurídico, sanitario, por supuesto la prensa, los medios de comunicación, estén formados y tengan un conocimiento de los términos, de la humanidad que hay que tener al tratar los temas, porque tiene mucha repercusión. Y tiene mucha repercusión porque cada vez hay más sectores negacionistas de la violencia de género, cuando la violencia de género es un hecho y los números hablan.
Laura Santapau defiende que todas las instituciones relacionadas con la violencia de género deberían ser más abiertas y accesibles para poder interpretar los datos de los que se hablan.
Todas las instituciones tenemos que participar y quizá falte pues que los juristas, los que nos dedicamos a esto, como los jueces y los fiscales, expliquemos a veces las decisiones que se toman, porque hay gente que no las entiende, que no comprende por qué se llega a una solución o se llega a otra. Por eso creo que la formación es muy importante y que tenemos que ser a veces un poquito más transparentes para que la gente lo comprenda y evitar así que haya bulos y que esos bulos pues acaben con o nieguen el hecho de la violencia de género, que es una violencia estructural y que está aquí y que tenemos que luchar todos contra ella.
La segunda parte de las jornadas de sensibilización y formación de violencia de género en los medios de comunicación tendrá lugar el próximo 10 de mayo y contará con la presencia de la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, Laura Segura. Vamos ahora con la crónica deportiva. Malas noticias para la Unión Deportiva Melilla, que perdió frente al Castellón 1-0. Óscar Gil anotó el único tanto del partido, donde los unionistas gozaron de ocasiones, sobre todo en la primera parte. El líder recibía en su casa a los unionistas en un partido límite, donde en caso de perder, las opciones azulinas de mantener la categoría se reducían casi a cero. En el minuto 57, Óscar Gil anotó el único tanto del partido con un disparo ajustado a la escuadra, imposible para Salcedo. Tras las ocasiones azulinas para buscar el empate, el marcador no se logró mover desde el tanto de Gil. Víctor Basandre, técnico.
Y bueno, nos vamos un poco con el buen sabor de boca de haber hecho un partido muy competido y de haber dado la cara en el sitio quizá más difícil en que se puede jugar en este momento, en este grupo de la primera ref, pero al mismo tiempo también con la cierta tristeza de que, bueno, sin puntos, pues nosotros no hay paraíso, ¿no? Entonces, efectivamente, satisfechos por el trabajo, pero jodidos por no haber puntuado.
Ahora los unionistas quedan pendientes de que hagan el resto de equipos para que marquen el descenso, pero se alejan más del sueño de la permanencia. El Melilla Ciudad del Deporte cierra con una victoria muy importante ante el Río Verde Clavijo gracias a un resultado de 91-68. La tensión se palpaba en el ambiente y es que Rafa Monclova lo recalcó en la previa, era una final para el decano. El encuentro comenzó con una gran intensidad defensiva y esto prosperó durante el resto del partido. El míster en rueda de prensa no pudo contener la emoción por la victoria.
Y quieras o no, pues es un sentimiento de por fin, ¿no? Yo creo que durante muchas semanas hemos estado muy cerca, contra equipos grandes lo hemos tenido, pero esto no es los easy o no los casi o lo es que, ¿no? Aquí es de ganar.
Y el Torreblanca prácticamente se clasifica para el playoff por el título tras golear 6-1 al Biases Amarel, un partido en el que destacaron los dobletes de Ana Luisa y Nerea Millares, además de un gol de Vía Suiza y Amandiña. Las guerreras, tras la jornada 26 de la Liga, se encuentran terceras en la clasificación por detrás del Burela y el Futsi Navalcarnero. A falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana, vamos a hacer un breve repaso por las portadas de la prensa local este lunes 29 de abril. El Melilla hoy titula: el PP exigirá al gobierno que haga público el calendario acordado con Marruecos para la fecha de reapertura de la aduana. Por su parte, el Faro, el PSOE de Melilla, arropa a Pedro Sánchez antes de su decisión de hoy. Hasta aquí la información local. Ya saben que tienen una programación especial de la mano de esta casa de Radio Televisión Española por la comparecencia de Pedro Sánchez. Sigan la actualidad en esta sintonía y en la web de rtv.es.